Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com nos ofrece
un podcast
sobre uno de los miembros de una banda de heavy metal que se llama Agresiva.
En Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
¡Ve! Es que ahora me doy cuenta de que lo único que me importaba eran los aplausos. Viví soñando con un puto teatro lleno de gente para verme.
Es hora de despertar. Esta obra es una mierda.
¿Pero qué dices, boludo? Si tu obra es maravillosa.
¡Una puta mierda! Y otra mierda. ¿Ves?
Que no, de verdad, que tú eres un tío sensible. Te lo digo yo, que sirves mucho, que tienes talento. Por eso monté esta gira.
¿Esta gira? ¡Esto no es una gira! ¡Esto es una fuga!
Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy me va a acompañar en esta grabación que vamos a hacer. Primero voy a presentar a mi compañero que está aquí, está relativamente cerca porque él está en Barcelona y yo en Madrid, o sea que Luis Alarcón, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Paqui? ¿Qué tal, oyentes del podcast? Muy buenas.
Estamos relativamente cerca para que con el coronavirus no haya problemas, ¿no?
Estamos a más de 2 metros, no hay ningún problema.
Bueno, pues como yo decía al principio, vamos a entrevistar a uno de los miembros de una banda de heavy metal que se llama Agresiva. Y él se llama Samuel San José. Bienvenido, Samuel.
Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí platicando.
Qué nombrecito, ¿eh?
El nuestro, hombre, hace sí, sí. Un poco honor a la música, ¿no? Baladas sí. Y tal.
¿Pero se os ocurrió así por la música o se os ocurrió por algún motivo especial?
Yo creo que fue por la música, el nombre ya estaba cuando yo me uní. Ajá. Yo creo que fue por la música. La verdad es que nunca se lo he preguntado a mi guitarrista, que fue el que le puso el nombre a la banda.
Bueno, esta es una banda que se crea en 2008 y en teoría es de Madrid, aunque según están escuchando nuestros oyentes, Samuel tiene un acento, pues vamos, nada parecido a los madrileños. Él es de Badajoz, ¿verdad, Samuel?
Sí, es más, yo siempre digo que de donde yo vengo soy hasta fisno.
Ah, claro, claro.
Porque es de la capital.
Eso está aquí, está muy bien, ¿eh? Pero eso es muy curioso, Samuel, porque cuando yo estaba estudiando, cuando era pequeña, estuve estudiando en algún tiempo en Madrid, viviendo en Sevilla, y cuando yo volvía de las vacaciones me decían que hablaba muy fino y yo veía sí. Que yo hablaba normal, igual que siempre, pero claro, sí. Para ellos, para los de allí de Sevilla, entendían que ya me había pues refinado demasiado en el habla, ¿no?
De todas maneras, en Madrid encontrará gente, a personas de Badajoz o de Barcelona o de... O de Murcia no es difícil.
Claro que no.
Pasa como aquí en Barcelona, igual.
Sí, para nada. Aquí hay gente de todos sitios, al igual que en Barcelona.
O sea, claro. Oye, Samuel, esta banda tiene 4 componentes. Estás tú, sí. Que es quien pones la voz, el instrumento uh-huh. más importante a mi manera de ver. Miguel Coello está a la guitarra. Miguel uh-huh. Martín al bajo y después Alex Rodríguez a la batería. ¿Sois los 4 iniciales o ha variado alguno?
No, ha variado bastante la formación. De hecho, al principio éramos un quinteto, pero uno de los fundadores del grupo, Edu, pues digamos que dejó la banda tras la grabación del primer disco. Y a partir de ahí, pues reformamos el grupo como un cuarteto. Y bueno, digamos que a lo largo de los años han entrado y salido componentes. Pero debido a, pues, a cómo está un poco la situación de la música y debido también pues a eso, a temas que ocurren, ¿no? Hoy por hoy es muy complicado mantener una formación con aspiraciones profesionales, tal y como está el mundillo, y máxime el mundillo del rock y del heavy metal.
Claro. ¿Viviste la música?
Nos lo tomamos como tal, pero estamos en ese punto en el que digamos que el grupo se mantiene por sí mismo. O sea, no nos da, digamos, unos ingresos para poder dedicarnos plenamente para vivir con lo que sacamos de la banda, pero sí estamos en ese punto en que la banda, pues, digamos que se mantiene por sí misma.
O sea, que me imagino que tenéis otras ocupaciones al margen.
Sí, sí. Sí, excepto el bajista, que tiene su propia academia de música y es profesor, él sí vive de la música, aunque no de la banda, da clases de guitarra y de bajo.
¿Qué te parece, Luis, si empezamos ya a escuchar a Agresiva?
Vamos a ponernos rockeros a tope con el sonido de Agresiva.
¿Qué canción vamos a poner en primer lugar, Samuel?
Yo creo que Asesina de Almas, que fue el primer adelanto de este último álbum. Y bueno, es un poco de la que creo yo que ha pegado más fuerte, ¿no? La que ha sido un poco como de buque insignia, ¿no? Ha servido un poco para la presentación del disco. Y yo creo que es una buena opción.
Perfecto, pues vamos a escucharla.
seguimos aquí con Samuel, seguimos con el cantante de Agresiva y yo me gustaría saber quién es el compositor de las músicas y de las letras que hacéis en vuestras canciones.
La manera de componer que tenemos es a partir de la guitarra eléctrica. O sea, todo parte del riff que normalmente trae Miguel Coello y entre todos desarrollamos la música y hasta lograr pues cerrar una canción.
¿Le dais importancia a las letras o sí, es algo secundario en lo que
no, le damos mucha importancia a las letras. Sí, de hecho hasta ahora me he encargado yo habitualmente de las letras del grupo y sí es verdad que las letras están muy muy trabajadas y muy supervisadas luego por toda la banda. Es algo que ocurre en casi todo aspecto. O sea, todo está muy supervisado, todo está muy controlado al detalle. Partamos de algo tan básico como un riff de guitarra. A partir de ahí, el desarrollo de la música es algo que hacemos de una manera muy concienzuda.
Agresiva, supongo que tiene influencias de otros grupos o por lo menos seguro que escucháis a otros grupos que de una manera u otra pues os gustan y a la hora de interpretar seguro que están ahí. ¿Qué grupos son los que escucháis habitualmente?
Pues un poco complicado porque digamos que el grupo ya tiene muchos años y sobre todo tanto Miguel Coello como yo escuchábamos un cierto tipo de música que no coincide quizás demasiado con lo que escuchamos actualmente. Me explico, cuando empezábamos en la banda hace 11 o 12 años, pues estábamos musicalmente en un lugar que no es necesariamente en el que estamos ahora. Yo recuerdo que en aquellos inicios sí es verdad que escuchábamos mucho metal, seguimos escuchando mucho heavy metal, sobre todo yo creo que escuchamos más a nuestros grupos coetáneos, pero bien es cierto que escuchamos otros tipos de música como rock progresivo de los años 70... incluso pop en un momento dado, o sea, no.
El sonido de la guitarra yo le veo alguna influencia, quizá me equivoco, pero de Dream Theater, por ejemplo, ¿no?
Puede ser, porque ya digo que Miguel, entre sus influencias está el rock progresivo, que luego más tarde pues evolucionó en el metal progresivo que practicaban bandas como Dream Theater, Symphony X, etcétera.
¿El inglés es básico?
No necesariamente. Básico porque el acento que es muy básico o es básico para cantar.
No, hombre, es que yo creo que este tipo de música sí que predomina bastante más el inglés, ¿no?
Sí, digamos que también en esto tenemos que remontarnos un poco cuando me uní yo al grupo, ¿no? Que venía yo de vivir 2 años en Inglaterra. Y pensaba que utilizando el inglés, digamos que la banda podría abrirse paso en Europa y en, digamos, fuera de las fronteras de España, ¿no? Cosa que en cierto modo fue así porque hemos salido a tocar al extranjero con cierta seguridad con todos nuestros discos. Pero si te das cuenta, el último disco que hemos editado es totalmente en español. Y la verdad es que cuando probamos el cambio al español nos sentimos tan cómodos que de momento hemos decidido mantenerlo así.
Ajá, no, es que eso te iba a decir, digo, porque con este cambio igual os sentís raros, ¿no? Pero no, dices tú que no.
No, ese era uno de nuestros temores, pero conforme íbamos probando vimos que la música, digamos que no se veía muy alterada.
De todas maneras, aquí tenemos una serie de grupos que han cantado en español y vamos, entiendo que no ha habido ningún problema y con bastante calidad algunos de ellos, ¿no?
Sí.
Sin duda alguna. Aparte que yo en cierto modo también echaba de menos quizá un poco cantar en mi lengua natal. Por mucho o poco dominio que pueda tener yo del inglés, bien es cierto que personalmente ahora mismo me siento muy cómodo cantando en español.
Quizás el problema sea a la hora de componer las letras, ¿no? Porque si lo que es la mente, ¿no?, se hace a componer en un idioma, después ese cambio quizás lo note bastante, ¿no?
Yo creo que lo que varía un poco es el enfoque. Es decir, las mismas cosas no se dicen igual en ambas lenguas porque partes de una cultura distinta, ¿no? Entonces la manera de aproximarte a un tema no es igual en inglés que en español, pero prácticamente se puede hablar de lo mismo.
Yeah.
¿Cómo ves el panorama de la música en España, de la música heavy en España en este momento?
Uf, lo veo muy, muy, muy complicado. Muy, muy, muy complicado, excepto para uno o dos que están arriba y que digamos que alguien les ha tocado con una varita, por así decirlo. Está el tema muy complicado. Seguimos consumiendo cualquier cosa que viene del extranjero. cualquier cosa muy por delante de bandas o grupos o productos, por así decirlo, de origen nacional, que muchas veces superan con crece a lo que estamos comprando fuera. Y ya no lo digo por nosotros, lo digo porque hay infinidad de bandas que tocan muy muy bien, que componen muy buenas canciones, presentan muy buenos discos, que tienen muy grandes directos, pero la gente sigue prefiriendo pues la etiqueta de lo extranjero, sobre todo si es anglosajón, nórdico o alemán.
Claro. ¿Y qué culpa crees que tienen las discográficas al respecto?
Las discográficas, yo
creo... Porque yo creo que tienen bastante.
Yo creo que es un tema que se retroalimenta. Es decir, ellos, digamos que meten ese producto porque saben que vende más, y al vender más siguen metiendo ese producto, claro, porque sigue vendiendo más.
Claro, no, claro, si es que ese es el pescado que se muerde la cola. No.
Sí, pero tú sabes que las discográficas pueden optar por promocionar lo que consideren conveniente, y con una buena promoción eso sale.
Hombre, claro, sí, sí que sale, claro, sí, pero sí, tienen que querer.
Claro,
tienen que querer.
Pasa lo mismo que con los libros. La editorial, ¿por quién apuesta? Pues porque el que sabe que realmente le va a dar unos buenos ingresos, ¿no? Y esto es igual. Sí. Bueno, yo creo que es momento de escuchar música, ¿eh? Aquí este podcast es de música, así que cuéntanos qué canción vamos a poner ahora.
Yo creo que Los Olvidados es una buena opción. Muy hablando bien. Que hila un poco con el tema que estamos tratando ahora.
Perfecto. Pues nada, vamos a escuchar Los Olvidados de la banda Agresiva.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. We'll be right back.
Seguimos con, a raíz de lo que estaba antes comentando Luis, el sí. panorama negro con respecto al tema también del coronavirus. Sí. Esta situación en la que estamos ahora, ¿no? Seguro que os ha afectado en gran medida también a vosotros, ¿no?
Sí, nos ha afectado muchísimo porque todo indica a que este va a ser nuestro primer disco sin ningún tipo de presentación en directo. Porque, vamos, esta última semana ha sido nefasta para nosotros en ese sentido. O sea, se nos han caído fechas como un festival en Jaén, ya se nos cayó un festival en Madrid, se nos ha caído otra en Puerto Llano, se nos ha caído la propia presentación que teníamos en Madrid el día 19. Teníamos también contactos para volver a Holanda, de momento nada. Y bueno, la verdad es que tampoco están las cosas como para que uno tenga muchas ganas de salir a tocar. O sea, es una pena, pero si lo piensas con cierta tranquilidad, quizás sea lo mejor.
Lo que pasa es que hay que seguir comiendo, ¿no?
Claro, hay que seguir comiendo. No, a ver...
Es que claro, el problema es que si no se toca no se consigue dinero. Y vivís de esto.
Claro, pero curiosamente, fíjate tú, el tema que... Lo que ha tenido que cambiar al español es que hemos logrado que nos fiche un sello a nivel nacional, que nos edite un vinilo, que ha sido, por fin hemos visto la edición de un disco nuestro en vinilo, que llevamos años peleando por ello.
Bueno, bueno. Vinilo,
sí, sí, un vinilo precioso, splatter rojo con manchas negras, y que estamos viendo como ese disco se está distribuyendo por todos sitios, está en las principales superficies a nivel nacional, está en la FNAC de Callao, en la Gavia, para el que conozca un poco Madrid, está en distribuidoras muy importantes en Alemania, o sea, a través del español hemos llegado a que nos distribuya en Alemania a distribuidoras más importantes que habíamos tenido anteriormente, se está distribuyendo en Argentina, se está distribuyendo en Japón, o sea, hemos tenido, gracias al vinilo, una serie de ingresos que nos están permitiendo, pues digamos, seguir afrontando los gastos que genera la banda.
Porque aparte de la cuestión nostálgica, todavía hay mucha gente que utiliza vinilo. ¿O que colecciona vinilos?
Yo que esto, a ver, yo te puedo decir que los vinilos que teníamos nosotros con la banda se han vendido con mucha rapidez. Lo que no sé yo, a ver, yo ahora mismo vas a cualquier superficie y tienen vinilos, o sea, mercado hay. Uh-huh. O sea, yo he estado tocando en Alemania y a mí se me acerca alemanes. No, perdón, esto fue en Holanda en 2012, y porque no teníamos nuestro disco, fuimos con nuestro primer disco, no teníamos nuestro disco en vinilo, solo lo teníamos en CD, no lo vendimos en varias ocasiones. Hay un mercado de vinilo a nivel coleccionista, no es nada masivo, pero sí es verdad que hay gente que se interesa por los vinilos, y vamos, yo estoy seguro que nuestro vinilo lo ha comprado gente que incluso necesariamente no le tiene que gustar ni el heavy metal, simplemente es por el mero hecho de tenerlo.
Sí. Y es que hay muchísimos aparatos reproductores de vinilos todavía a la venta en las tiendas.
Sí, sí, en la Snack mismamente tiene una buena sección de plato.
Sí, 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 yo me pareció curiosísimo porque yo no me lo podía creer, francamente.
Yo pensaba que la gente ya estaba más acostumbrada, el personal, ¿no?
Sí.
Estaba más acostumbrado al sonido del CD y al sonido, vamos, y a trabajar con ordenadores y a...
El CD, el y MP3 está totalmente desnostado.
Sí.
A lo mejor dentro de 5 o 10 años se pone de moda. Yo sé que en Japón se puso de moda hace un tiempo y la gente empieza a comprar otra vez CD, pero hoy por hoy la gente no quiere CD. Si es que ya ni los coches te traen reproductor de CD.
No, no, porque ya prácticamente todo es a base de Spotify y todo para descargártelo en los móviles y demás, ¿no?
Sí. ¿Qué te opinas de las plataformas tipo Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera?
Es que es muy complicado, es muy complicado. O sea, yo entiendo que exista ese tipo de plataforma por comodidad de la gente, ¿no? Porque la gente de repente se ha deshecho de sus CDs, que ocupaban un espacio en casa, y por otro lado es más cómodo tener pues 120 discos disponibles a Spotify, claro, los discos que se te ocurran en un día, 20, que ver a ver si lo tienes. O sea, a nivel de comodidad es muy bueno. Ahora, para el músico...
Ahí voy.
No es tan bueno bien. No pagan bien. De hecho, ya lo he dicho por nosotros. Te has dicho por los grandes que si tú te fijas no paran de girar porque es la única manera en la que generan ingresos. O sea, por mucho que AC/DC te tenga 50 millones de reproducciones, es mucho menos en royalties de lo que solían cobrar de la venta del formato físico.
No, no, eso en teoría es exactamente igual que con los libros, ¿no? Que con los libros electrónicos. Sí. Pasa igual. Bueno, ¿y por qué vais a Helsinki a hacer el empaste de los discos? ¿Hay allí?
Es verdad, que no hay buenas grabadoras aquí en España.
No, sí, nosotros grabamos aquí siempre.
Sí, grabáis aquí, pero los empastes de los discos los hacen allí, ¿no?
Sí, pero mayormente era porque en el estudio que trabajamos antes, se llama New Life, que es uno de los estudios más importantes de heavy metal a nivel español, tenían como un acuerdo, ¿no? Ellos grababan y mandaban directamente a Helsinki, al estudio, a Finnbox, bastante conocido, y era algo automático. O sea, era algo que sale del estudio, va a Finnbox, y nos hacen el máster y nos lo devuelven. Había como un convenio, y la verdad es que el resultado es bueno. O sea, el resultado es objetivamente bueno, el de masterizar allí. Que hay gente que masteriza aquí también muy bien, sin duda ninguna. El último disco nuestro está hecho todo aquí, en España.
Bueno, pues yo creo que vamos a escuchar otra vez música porque yo tengo ganas, francamente. Así que dinos qué canción vamos a escuchar.
Estás tú muy marchosa.
Ay, es que me encanta. Claro, Luis. Tengo que aprovecharme ahora que tenemos aquí a Samuel para que nos ponga su buena música.
Claro.
Muy bien. Así que dinos, ¿qué canción vamos a escuchar ahora, Samuel?
Yo creo que ganar o perder es una buena opción.
Perfecto. Yo mejor ganar, siempre.
Sí, sí.
Bueno, vamos a escucharla.
El mundo ha cambiado, nada lo puede impedir. El ayer no va a resurgir.
Título está muy bien. Me imagino que también es tuya la canción esta, la letra.
Sí, la letra de todo este disco son mías.
Tuyas, ¿no?
Sí.
¿Y normalmente tienes en mente, cuando te pones a crear una canción, tienes en mente ya sobre qué va a tratar o según te va saliendo?
Las dos cosas. Hay veces que voy apuntándome temáticas mentalmente, lo voy apuntando en la agenda del teléfono o voy esbozando en un folio para cuando Miguel venga con una música que vea yo que le pegue ese tipo de letra. Y otras veces, escuchando la música de Miguel, pues es cuando se me ocurre de qué puedo hablar. Incluso muchas veces, porque nos gusta mucho meter extractos de películas, sobre todo argentinas y españolas, y hay veces que con un extracto de una película, pues he escrito una letra entera.
Fíjate, ¿eh? Curioso, ¿verdad, Luis?
Sí, sí. Por cierto, para ser músico de heavy, bueno, a mí las etiquetas de entrada, tengo que decirte que no me gustan. Uh-huh. Porque considero que bueno, que no son ni más ni menos que una forma de entenderse, pero que a veces llevan errores.
Sí.
Pero para practicar, por ejemplo, pues el tipo de música que vosotros practicáis, ¿se necesita conocer, tener muchos estudios musicales o es más bien cosa de práctica y de calle?
Las dos cosas. En mi grupo en particular hay gente que tiene estudios, como el caso del guitarrista, el caso del bajista, como te decía antes.
Uh-huh.
En mi caso voy un poco a medias, ¿no? Yo he estado muchos años, antes de entrar en el grupo, estuve muchos años tocando con mi padre, aprendiendo todo lo que podía de los músicos que pasaban por el grupo. Luego tuve grupo de versiones también. He estudiado bastante en casa, pero a nivel académico, bueno, luego ya más tarde sí recibí clases de canto, de teatro musical, etcétera, etcétera. Pero cuando empezaba, los únicos que tenían cierta preparación era el guitarra y luego el bajista más tarde.
Desde luego,
no es realmente necesario, porque tienes gente con talento natural muchas veces que suple esas carencias a lo mejor académicas. No sé, yo creo que cada uno va viendo más o menos por donde le lleva el tema de la música, lo que le exige y lo que quiera trabajar cada uno.
Claro, de todas formas, tu estilo de música nada que ver con el de tu padre.
No te creas, que a mí también, yo soy muy abierto en cuanto a estilo.
Hombre, tú un bolerito no te marcas, ¿a que no? ¿O sí?
No, pero a veces le hago unos coritos.
¿Ah, sí?
A veces me invita, sí, a veces cuando da actuaciones, pues sobre todo por Extremadura y tal, sí es verdad que me he subido con él y he ido de corista o de vocalista de apoyo y... Sí, sí.
Bueno.
Hay quien dice que hace unos años se decía que el rock había muerto. Evidentemente no es verdad, y una prueba de que no es verdad sois vosotros, ¿no?
Sí.
Vosotros y muchos más grupos que están funcionando. De hecho, antes hablábamos de cómo veías la situación de los grupos en España. A nivel mundial, ¿cómo está la situación? ¿Cómo lo ves? ¿Hay buenos grupos actualmente de heavy y de rock en general?
Sí, pero pasa un poco como España, en el sentido de que no se da demasiada cabida a los grupos nuevos.
Es más frío, ¿no? El rock ahora, quizá, que hace unos años.
Es que yo veo que con el tiempo el rock ha ido perdiendo la calle en detrimento de otros géneros que nos podrán gustar más o menos, pero sí es verdad que en los años 80, pues digamos que el rock era el estilo de la calle, ¿no? En sus múltiples vertientes, ¿no?
Hombre, y en los 70, los 70 no digamos.
Y en los 70 no. Con el punk rock, luego vino la New Wave of British Heavy Metal, luego... Sí, sí. Pero es como si en los últimos años, desde los 2000, ¿no?, desde los 90 para acá, paulatinamente ha ido perdiendo ese sentido combativo de la calle y ha quedado relegado a bueno, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Hay gente que va al rock porque, a los conciertos de rock porque realmente le gusta el estilo, pero ya no es eso, ese sentimiento de fiesta que, pues no sé, que atraía a gente incluso que no era del rollo, ¿no? Y que yo lo veo así, yo veo que ha ido perdiendo paulatinamente la calle, sobre todo. Lo veo mucho en nuestro público porque desgraciadamente no va demasiada gente joven a vernos.
Sí. Cuando antes te comentaba el tema de si es importante tener estudios musicales a la hora de efectuar vuestra música, sí. Evidentemente tener estudios musicales es importante a la hora de hacer música, es cierto, pero sí. quizá el rock hoy en día está atacado de un excesivo academicismo, ¿no?
Puede ser, ahora es más fácil aprender. O sea, antes
sí, pero esto quizá le quita ese calor, esa calidez, o esa agresividad, sí. Incluso, si me apuras, que tenía antes.
Que ahora que está hablando él, Luis, de agresividad, ¿por qué le habéis puesto al grupo agresiva?
Nah, pues eso, cuando llegué yo al grupo ya estaba puesto. Yo creo que es... Es un poco en función de la música que queríamos hacer, cuando querían hacer antes de que yo me uniera, porque el grupo se formó un año antes de que yo me uniera.
Ya.
Y yo cuando llegué me dijeron, este es el grupo.
Y ya está. Esto habas contadas, ¿no? Si las quieres bien y si no. Lo que está claro es que hay cuatro instrumentos, como yo decía al principio, el tuyo es la voz. Los demás no hay ningún problema, no tienen problemas, salvo, hombre, que se puedan estropear los instrumentos, pero que eso se sustituyen. Sí. Pero si a ti se te fastidia un día la voz y tenéis que actuar, eso es complicado, ¿no?
Sí, he tenido la suerte de que no me ha pasado en muchas ocasiones. Hay veces que sí, a ver, sobre todo con la gira del segundo disco, tenía la voz bastante agotada y era, pues, básicamente únicamente utilizaba la voz cuando me subía al escenario. Calentaba antes, los ejercicios que hiciera, calentar y subir a cantar, y una vez que me bajas del escenario, tener que estar en silencio hasta la siguiente actuación, el día siguiente. Es del oficio. A lo mejor, yo qué sé, pues mi guitarrista, donde a mí me puede fallar la voz, pues él puede tener una tendinitis también.
Sí, sí.
El instrumento tiene lo suyo.
Sí, sí, sí. O se puede estropear la guitarra en ese momento, y a veces no hay... No, una guitarra es cara, una guitarra eléctrica es cara.
Sí,
porque
sí.
¿Vosotros qué tipo de instrumental usáis? ¿Por marcas? ¿Sois de los que utilizáis Gibson y cosas de estas?
No somos tan clásicos. Al principio, ¿verdad? Sí es verdad que mi guitarrista utilizaba Ibanez.
Ajá.
Ahora no me acuerdo la guitarra que utiliza.
Bueno,
ay, no sabía.
Da igual, no pasa nada.
Da igual.
Ahora estamos con Parker. Ahora estamos utilizando Parker.
Ajá.
Parker, que también es muy... Es una guitarra muy determinada para un sonido muy determinado. La verdad es que suena de la hostia. Y por suerte mi guitarrista siempre lleva algún repuesto.
Por si las moscas.
Sí, sí, es muy, muy responsable.
Claro. A vosotros os califican en los comentarios que yo he visto de vosotros un poco como clásicos, pero clásicos sí. Dentro, lógicamente, de lo actual, ¿no?
Sí, porque no nos gusta, digamos, encosetarnos en esquemas clásicos que se llevan repitiendo 20 o 30 años. O sea, siempre buscamos dentro de nuestro estilo, porque somos plenamente conscientes de cuál es nuestro estilo y lo que queremos hacer, buscamos siempre el ir variando. De modo que ninguno de nuestros discos suene realmente igual al anterior, pero que seamos reconocibles. O sea, siempre buscamos tener un poco de equilibrio, ¿no?
Es curioso que la época en la que el sintetizador impera de una forma tan sublime no tengáis teclista.
No, la verdad, pero la música nuestra es que de momento tampoco lo pide.
Claro.
A lo mejor para un momento dado, para un arreglo, para... pues podría ser.
Ya.
Pero no lo pide realmente, no vemos nuestro... No lo necesitamos, vaya.
Ahí, desde luego, tú tienes que tener unos buenos micrófonos, porque, claro, fíjate que entre el bajo y la batería, eso, como no lo tengas muy bien ahí preparado, fácil que te coman, ¿no?, el sonido.
Bueno...
La mujer, hoy en día es cuestión de...
Sí, bueno, claro.
No hay problema.
Sí,
hoy en día ya no es como antes, eso todo es muy fácil porque tú llevas tu monitor... que hoy en día son unos auriculares, claro. Y realmente le pides al mesa qué es lo que quiere, ¿no? Para tú sentirte cómodo, y entonces con eso ya no te esfuerzas más de lo necesario.
Eso para... es, para que se te oiga.
Exactamente.
Sí, porque también influye mucho la acústica del local donde vayáis a intervenir vosotros, porque muchas veces, parece que no, pero incluso con buenos teatros no tienen una acústica demasiado buena.
Nosotros hemos tocado en sitios formidables con una acústica de mierda y en sitios que eran cuchitriles que no hemos oído como nunca.
¿Has visto? O
sea, sí, eso pasa, ¿eh?
Sí. Sí.
Muchas veces son las manitas que están detrás en la mesa, el responsable de muchas veces de todo eso.
Pues sí. Bueno, ¿y qué futuro? Que aparte, por supuesto, de este disco que estáis presentando ahora, que, bueno, dinos el nombre, que todavía no lo hemos dicho, el nombre del disco.
El fin de la razón. El fin de la razón.
Perfecto. Y aparte, por supuesto, de este disco, se supone que ya empezáis a trabajar en el siguiente, ¿no?
Sí, sobre todo ahora a raíz de la cancelación de las fechas que antes comentaba, pues nos hemos puesto ya al 100% con el nuevo disco. Queremos entrar en estudio el verano que viene y a ver qué es lo que pasa. Uh-huh. Pero sí, ya estamos totalmente centrados en lo que va a ser el próximo trabajo.
¿Ya tenéis los temas?
Estamos en ello, tenemos ideas. Ajá. Tenemos ideas, tenemos algún que otro tema cerrado ya, pero sobre todo estamos trabajando las ideas y ahí dándole vuelta, echando horas en el local de ensayo.
Claro. Ah, porque tenéis un local habitual, claro, para ensayar.
Claro, ensayamos en la escuela del bajista. Una academia.
Ah, sí, que nos lo has dicho antes, sí.
Alumno, y nosotros ensayamos allí.
Perfecto, sí, porque vosotros necesariamente tendréis que quedar prácticamente todas las semanas, ¿no? Algún día.
Sí, yo con Miguel me veo dos o tres veces en semana.
Fíjate.
Uh-huh. Y el resto de los días seguimos trabajando en casa. De hecho, antes de hablar con vosotros, estaba mandándole cosas con el móvil, audio, la tecnología de hoy en día. Luego
claro, claro.
Le mando los audios a ver qué le parece, él me replica y ya para mañana vamos adelantando trabajo, que será cuando nos veamos.
Claro. Bueno, si algún oyente de los que nos están escuchando quieren, que espero que sean varios, muchos, los que compren el disco que estamos aquí ahora, del que estamos hablando, ¿cómo pueden acceder a él?
A ver, si quieren CD, uh-huh. Es que claro, ahora hay que diversificar.
Claro, claro.
Sí, sí.
El CD lo pueden obtener directamente a la banda, ¿no? Contactándonos en Facebook, mismamente, pues ahí nos puede... De hecho, hay un apartado de tienda donde tenemos todo el merchandising que nos queda, que no es mucho. Luego nuestros CDs también se venden en un sello italiano llamado Minotauro. Luego, si lo que les interesa es vinilo... Pues ahí ya sí tienen que hablar con nuestro sello español que nos ha lanzado el vinilo, que se llama Clifford Records. Clifford con dos F y terminado en D, uh-huh. Como el nombre anglosajón.
Sí.
Clifford. Una cosita, oye, ¿No habéis pensado, porque esto me imagino que sería interesante a la hora de ahorraros bastante dinero, ¿no? ¿No habéis pensado en la posibilidad? Antes hablabas tú de las posibilidades tecnológicas que se ofrecen hoy en día. ¿No habéis pensado en la posibilidad de produciros vosotros vuestros propios discos?
No, porque siempre nos gusta tener una voz externa de la banda. A eso puede salir, hay grupos a los que le sale muy bien y hay muchísimos grupos a los que le salen fatal. De hecho, hay grupos muy grandes donde los peores discos de su carrera son los producidos por miembros de la propia banda.
Ya.
Hay grupos de sobra conocidos, ¿no?
Uh-huh.
A nosotros nos gusta tener siempre una voz externa, alguien que venga de fuera del grupo, que ponga cierta distancia y diga esto sí, esto no. Incluso en un momento dado, pues rearregle los temas, como ha pasado en New Life cuando hemos grabado con ellos, y creemos que sienta bastante bien al grupo, porque hay veces que hay cosas que se te escapan, ¿no? O a lo mejor pues te puedes poner muy cabezón con una idea cuando a lo mejor quizás esa idea en el fondo no es tan buena.
Bueno, antes de finalizar, yo creo que vamos a escuchar otra canción. ¿Con qué canción vamos a despedir este podcast, Samuel?
Pues Perdición, ¿la tenéis por ahí?
Sí, claro.
Pues yo creo que Perdición está bastante bien.
Perfecto, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
El diablo al oído te susurró, a mil te regaló. La llave perdida de la tentación, no dijiste no. Bendición, todo estalló alrededor. Te engañas, lastimas. No olvidarás tu dignidad, no permitirán la vuelta.
Vamos, ha estado más que interesante la charla que hemos mantenido con Samuel, ¿eh?
Ha sido un auténtico placer para mí compartir este tiempo contigo y con Samuel, con los dos.
El placer ha sido mío. Y eso, esta puede ser la última entrevista ya que demos, digamos, relacionada con este último lanzamiento. Ya con esto cerramos un ciclo.
Perfecto.
O sea, ha sido todo un placer para mí.
O sea que si esta ha sido la última de este ciclo, para el siguiente tenemos que ser los primeros, ¿no, Luis?
Claro que sí, mujer, claro.
Yo encantadísimo.
Somos los mejores.
Pues,
yo por mi parte, Samuel, te deseo mucha suerte. Sí. En el mundo de la música es un mundo muy complicado, lo sé.
Sí.
Lo sé. Y bueno, pues que podáis llegar a cumplir vuestros deseos y podáis vivir más o menos holgadamente de lo que hacéis.
Ojalá, ojalá. Yo, mientras haya ánimo, fuerza, ilusión, etcétera, pues ahí seguiremos.
Claro que sí, eso nunca se puede perder, la esperanza. Y sobre todo porque vais muy bien. Vamos, ya muchos firmarían en la situación en la que estáis vosotros, ¿eh?
Sí, la verdad es que no nos quejamos, tal y como está la situación. Yo esto lo hablo mucho con mi padre, de que bastante bien nos está yendo. Bien es cierto que trabajamos mucho y muy duro, ¿eh?
Claro.
Es lo que te decía antes, de que nos lo tomamos de una manera totalmente profesional y por eso hemos tenido alguna que otra oportunidad, pero porque nosotros hemos peleado por ello.
Claro.
Pues, llevamos ya bastante años en ello.
Claro. Que si tenéis algún correo vosotros donde se os pueda escribir o algún el Facebook, los datos que vosotros consideréis necesarios para que
bueno, pues,
localizaros.
Sí, está nuestra página de Facebook, que es Agresiva, agresiva metal o agresiva. No estoy muy seguro, con poner agresiva ya sale.
Sale, sí.
Sí. En YouTube tenemos nuestro canal Agresiva Metal, donde ahí subimos pues adelantos de los discos, subimos documentales, grabaciones, etcétera. Luego pues ya si quieren contactar con el grupo, pues pueden hacerlo a cuellomiguel@yahoo.es, ¿vale? Que es el nombre del guitarrista.
Uh-huh.
O a metalsam69@hotmail.com.
Ah, perfecto. Muy bien. Pues a nosotros también nos pueden escribir, si lo desean, a platicando@eiberoamerica.com o también al Twitter que tenemos, que es eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Agradecerte un montón que hayas estado con nosotros, que hayas dedicado un montón de rato aquí a nuestros oyentes, Samuel.
El placer ha sido todo mío, en serio. Muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes de Platicando. Y en serio, muchas gracias a los dos.
Pues nada, nosotros nos despedimos y les recordamos a todos nuestros oyentes que les esperamos aquí el próximo miércoles con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que en este caso no es olvidada, es muy, 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 muy reciente.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bienvenido a nuestra página, baby.